La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Jesucristo, durante su estadía aquí en la tierra, satisfizo muchas necesidades. Y entre las muchas cosas que Él hizo, dando consejos, enseñando como el gran maestro, realizó muchas sanidades. Y entre esas muchas sanidades que Él realizó, la palabra nos narra aquella cuando este hombre leproso llegó a Jesús y le pidió que lo sanara. Y Jesús le dijo, yo quiero que sea sano. Y al instante, la lepra desapareció de su cuerpo. Lo que yo quisiera hacer en estos momentos es utilizar esta narración, esta experiencia real, y considerarla como un prototipo de tres cosas. Número uno, la condición presente del individuo sin Cristo. Número dos, la actitud de Dios ante esa condición y ante el individuo que atraviesa esa condición. Y número tres, la condición del hombre después o una vez realizada la obra de purificación en su vida. Esta experiencia está narrada en el libro de San Marcos capítulo 1, versos del 40 al 42. Y nos dice lo siguiente, vino a él, ¿a quién? A Jesús, un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La porción nos dice primeramente que vino a Jesús un leproso. Y un leproso es uno enfermo de lepra. Ahora, la lepra es una infección crónica. Crónica quiere decir que dura mucho tiempo. Es una infección crónica de la piel debido a la presencia de un microbio que cubre la piel de pústulas y escamas. Pústulas son llagas o abscesos o acumulación de pus en un tejido orgánico. ¿Se imagina usted a una persona llena de llagas y de pus por toda la piel? Debe ser algo sumamente desagradable. Ahora, la lepra, en los días de Cristo, la lepra causaba vergüenza. ¿Por qué? Porque afectaba la apariencia personal del individuo. Era algo que se hacía ver. Se manifestaba claramente. La lepra también era contagiosa y lo sigue siendo. Y causaba, por consiguiente, la lejanía de la persona de la sociedad. Ahora, escúcheme claramente. De la misma manera como la lepra causaba vergüenza en la vida del individuo, porque se hacía manifiesta en su apariencia personal, el pecado también causa vergüenza. El pecado produce vergüenza, bueno, debería producir vergüenza en la vida del individuo. Cuando observamos el comportamiento en este tiempo del hombre, podemos darnos cuenta de cuánto se ha degenerado la humanidad, a tal punto de que ha incurrido en cosas que años atrás nunca se imaginaría que el hombre haría. Aún la niñez, a temprana edad, haciendo cosas que dejan boquiabierto a los adultos y a los ancianos. Y si en este tiempo, a temprana edad, la niñez ya está siendo afectada, ¿se da usted cuenta de la clase de generación que nos espera dentro de los próximos 10 o 20 años? ¿Puede usted percibir o por lo menos imaginarse qué clase de país será Panamá en aquel entonces? Como producto del pecado. Vergüenza, produciendo vergüenza. La palabra me dice que el pecado es afrenta de las naciones. Y es exactamente lo mismo que vemos en este tiempo presente. Y lo triste del caso es que el hombre prácticamente ha perdido la vergüenza. Yo le digo, cuando el individuo se detiene en cualquier lugar para hacer sus necesidades, ha perdido la vergüenza, la ha perdido. Y no me estoy refiriendo a aquellos quienes hacen cualquier cosa en la calle bajo el efecto del alcohol. Me estoy refiriendo a aquellos quienes están bajo condiciones normales. Ahora, alguien quizás dirá, oye, pero por favor, no podemos aguantarlo. Pero, ¿qué pasó hace 20 años atrás cuando eso no se daba? Es que se ha perdido eso que motivaba al individuo a pensar, oye, yo no puedo hacer esto en cualquier lugar. Yo necesito irme a un lugar privado para esta clase de cosas. Hay un lugar para todo. Bueno, se ha perdido. Bueno, eso es lo que el pecado hace. Y no podemos cerrar nuestros ojos ante estas realidades, sabiendo hacia dónde esto nos está dirigiendo. Necesitamos recobrar la vergüenza a estas cosas. En todas partes, en las diferentes clases sociales. Porque hay bajezas en todas partes. En todas partes se da este asunto. Y esto como producto del pecado. Es impresionante la pornografía que se manifiesta por medio de grandes vallas. Ya no está a oscuras el asunto. Ya se manifiesta abiertamente a la luz. Sin considerar quiénes son los que pasan y ven estas cosas. ¿Cómo no vamos a tener una niñez y una juventud con el tipo de mentalidad que tienen ahora y los problemas que se están dando si se está dando campo abierto a estas bajezas? Y claro está, los responsables, quienes deben poner un alto a estas cosas, quienes han sido constituidos con la autoridad de decirle un no a esto, carecen del poder para impedirlo. Porque más importante es la promoción de una ropa interior que el futuro de la moral de un país. Ahora, quisiera leer este relato en relación a uno de los presidentes de nuestro país, de un libro de lectura impreso en el año 1957. Dice lo siguiente: se cuenta que en una ocasión, uno de los hijos de don Pablo fue conducido a la policía por una riña que tuvo con un pobre hombre del pueblo, quien sufría de defectos en una pierna, por lo que los muchachos se burlaban de él y lo llamaban Patirrenco. Como de costumbre, los muchachos asediaban a Patirrenco en el Parque de la Independencia, distinguiéndose entre estos el joven Arrosemena. Patirrenco no pudo más que hacerle frente al mocetón, sacando en la pelea un ojo negro y golpeadas las narices. Al ser conducido a la guardia, avisaron al doctor Arrosemena lo ocurrido, y este corrió allá para averiguar lo que sucedía a su hijo. Al verlo subir las escaleras, el oficial de guardia se adelantó a hacerle los honores al presidente de la República y solicitarle en qué podía servirle. Don Pablo, con toda serenidad, le dijo: «Vengo a que se haga justicia». Sírvase llamar a ese señor para que explique el motivo de la pelea con mi hijo. Patirrenco declaró tal como habían pasado los hechos y el joven Arrosemena honradamente aceptó lo dicho por el contendor. El funcionario de policía, volviéndose a don Pablo, le preguntó: ¿qué hago en este caso, doctor? Haga usted justicia. Haga usted justicia. Sin embargo, el oficial de guardia, creyendo que el doctor Arrosemena había ido allí a perseguir a un infeliz inválido porque había reñido con su hijo, dictó su sentencia condenando a Patirrenco con una multa de 5 balboas. Al oír esta sentencia, don Pablo se levantó rápidamente de su asiento, extrajo de su cartera un billete de 5 balboas y dándosela al oficial de la guardia, le dijo: ponga usted en libertad a este hombre. Tome esos 5 balboas para pagar esa multa injusta. Y aprovechando la oportunidad para dar una buena lección a su hijo, le amonestó con estas palabras: el responsable de todo este desagrado eres tú, quien en vez de proteger a este inválido, le mortificas y molestas como los demás muchachos. Hazme hoy la promesa de ser siempre el defensor de los humildes, de los perseguidos. Las palabras de don Pablo entraron muy hondo en el corazón de su hijo quien acercándose a Patirrenco le extendió la mano y le dijo: Señor, perdóname, seamos buenos amigos. Esta fue la actitud de un gobernante, desenvolviéndose en medio de una atmósfera donde también imperaba la corrupción como producto del pecado. Creo que con esto he dicho bastante para ayudarnos a percibir el efecto degenerante del pecado hasta nuestros días. Ahora, de la misma manera también, como la lepra se manifiesta claramente, el pecado también se hace evidente en las acciones de las personas, la manera como actúan, la manera como proceden, la manera como el uno se trata al otro, cómo tratamos a nuestros semejantes. El pecado se hace evidente. Cristo dijo que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. De la misma manera también, como la lepra separa al individuo de la sociedad porque es contagiosa. Bueno, el pecado, en este caso, mantiene al hombre separado de Dios. Y este es el equivalente de la muerte espiritual. Existe una muerte física en donde dejamos de existir físicamente hablando, pero también existe una muerte espiritual en donde el individuo está separado de Dios porque existe una gran barrera que lo separa y esa barrera es el pecado. Esto está corroborado por la palabra cuando dice que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados. El pecado también empeora la condición espiritual y física del individuo. Afecta toda la vida integral del ser humano. Y esto se evidencia en el comportamiento del hombre ahora, degenerado en comparación a años anteriores. Y como si fuera poco, el pecado lleva al hombre a la destrucción eterna. Ahora, la porción nos dice que el leproso vino a Cristo. El enfermo fue al médico indicado. Nadie como Cristo para librarlo de esta enfermedad. El enfermo fue al médico indicado. Aquel que no se equivoca. Aquel con la capacidad de realizar una sanidad perfecta, sin equívoco alguno. El leproso, sin duda alguna, oyó de Cristo y sus maravillas. Oyó de sus milagros, se dio cuenta del poder que emanaba de Jesús, del cual él también podía ser beneficiado. Él fue entonces a Jesús. El hombre, tristemente, tiende a huir de Dios. Pero este hombre, este leproso, fue a Jesús con todo el mal que tenía. Se acercó a Cristo y nos dice la palabra que fue a Jesús rogándole. Este ruego en particular implicaba un verdadero deseo de ser librado del mal. Yo les digo, cuando el pecador está realmente cansado del pecado, él ruega, él clama por una liberación, él clama por ayuda. Un genuino arrepentimiento involucrado en este asunto mueve al ruego. Ahora, sin duda alguna usted habrá escuchado acerca de la palabra arrepentimiento. Se escucha tanto en estos días. Pero yo quiero que usted entienda lo que es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento implica no volver a hacer esas cosas más. Es darle la espalda a aquello en la cual incurría en ofensa a Dios. Déjeme decirle, cuando una persona está verdaderamente arrepentida, esa persona ruega con prontitud, no lo deja para mañana. Yo voy a ir a la iglesia y cuando vaya a la iglesia, entonces voy a pedirle perdón a Dios. Lo voy a hacer mañana. Lo voy a hacer cuando llegue a la casa. El individuo en el instante procede. El que está arrepentido reconoce que en nada puede defenderse delante del juez justo. Está totalmente desnudo, no tiene defensa alguna. En nada se defiende porque reconoce que es culpable y reconoce también que merece ser condenado. Escúchame, el que está verdaderamente arrepentido se siente indignado de sí mismo. Como quien dice, ¿cómo pude yo haber hecho estas cosas? ¿Cómo pude yo haber incurrido en esto? Es que sus ojos son abiertos. Dios le abre los ojos para que perciba su presente condición tan triste y deplorable. El genuino arrepentimiento mueve al individuo a temer a Dios. Él le teme a Dios, un temor reverente en donde él considera la grandeza de Dios, cuán grande es Él, y lo honra como Dios se lo merece. Y a la vez se apega a Dios como un niño que se apega a su padre después de ser castigado. ¡No me sueltes, Señor! ¡No me dejes! El que está verdaderamente arrepentido desarrolla un celo para servirle a Dios todos los días de su vida. Así es, en correspondencia a ese amor vertido al Señor a través de Cristo Jesús por la sangre que derramó en la cruz. Y vive de tal forma. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el individuo vive de tal forma que su presente experiencia de salvación, ahora con el Señor, ahora siendo una nueva criatura, sea tal que opaque a lo máximo su oscuro pasado en el pecado. Y en ese estado, alza un verdadero clamor al Señor para el bien de su propia alma, como lo hizo este hombre, para su propio bien físico. Que le rogó a Cristo, y nos dice la palabra, que hincada la rodilla, este hombre no fue como si, bueno, Cristo fuese cualquiera persona, él fue a Jesús, y él se hincó, él dobló rodillas, una actitud de humillación voluntaria, el reconocimiento del poder y la grandeza del Señor. Oh, cuánta falta hace este ingrediente en la vida del ser humano. Una actitud de humillación voluntaria. El hombre realmente no tiene nada de qué jactarse. Nadie, ninguno de nosotros tenemos de qué jactarnos delante del Señor. Independientemente de cuál sea nuestra posición, sea un pastor, sea un ministro, sea alguien en una posición de liderazgo, ya sea religioso o político, ya sea de una clase social sumamente alta, o ya sea de una raza fina, cualquiera que sea, los que no se pueden juntar con las chusmas, todos somos iguales delante de Dios, todos salimos del polvo y al polvo volveremos todos. Por eso no tenemos nada de qué jactarnos, nadie, ninguno de nosotros somos como nada, absolutamente nada. Por eso es que la palabra nos dice que por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también añade Dios en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Yo le digo, si usted quiere ser redimido del pecado, necesitará humillarse voluntariamente y reconocer que es nada delante de Dios. ¿Cuánto nos conviene seguir el ejemplo de este enfermo leproso que hincada la rodilla le dijo a Jesús: si quieres, oh Señor, si quieres, puedes limpiarme, sometiéndose a la voluntad de Jesús? ¿Cuán necesario es esto para nosotros? Reconocer, oye Señor, si tú quieres, porque yo sé que es por tu misericordia, así que si tú quieres, Señor, líbrame del mal, yo soy el necesitado, tú no me necesitas a mí, yo te necesito a ti, oh Señor, si quieres. Yo reconozco que si tú dices que no, bueno, yo me lo merezco. Yo me merezco esto. Pero Señor, si tú quieres, en tu misericordia, haz lo que quieras. Señor, haz lo que quieras. Y Jesús nos dice la palabra, teniendo misericordia de Él, la misericordia de Dios. Si pudiéramos entender que es por la misericordia de Dios que somos beneficiados en muchas formas. Cristo tuvo lástima al percibir la condición de este hombre. El ruego y el clamor motivó a la divina piedad a actuar. Yo le digo, la misericordia de Dios ha sido evidente en la humanidad a través de los tiempos, en múltiples formas. Yo estoy seguro que usted es testigo de aquello, testigo de la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Y sabe algo? Si usted no lo reconoce, si aún no lo ha percibido, bueno, ojalá sus ojos sean abiertos para poder verlo, porque vivimos el simple hecho, solo el tener vida, depende de la misericordia de Dios. Usted quizá dirá que el dinero que obtiene es por su trabajo, es por el sudor de su frente. Pero déjeme decirle, si en estos momentos Dios corta su misericordia sobre su vida, oiga, sería una catástrofe. No en vano nos dice la palabra en el libro de Malaquías que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y sabe, todo esto se ha vertido sobre su vida con el objetivo de que usted mismo aproveche esa misma misericordia para el bien eterno de su propia alma. Yo le digo, el pecado en el hombre produce lástima en el corazón de Dios. Usted quizás dirá, oye, pero yo me estoy divirtiendo en grande. Lástima en el corazón de Dios. Oye, pero yo estoy viviendo bien con esto. Lástima en el corazón de Dios. Oye, pero esto es bueno. A mí me gusta esto. Lástima por esa bajeza en el corazón del Señor. Al percibir esa vida en ceguera espiritual, rumbo a la condenación eterna. Pero si sus ojos han sido abiertos por la misericordia de Dios, si usted puede ver, y si esa visión, ese entendimiento ha producido un quebrantamiento en su corazón, por esa misma condición que produce lástima, la palabra de Dios dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa es parte del verdadero arrepentimiento. Y salva, Dios salva a los de contrito espíritu. Y en esa condición, escúcheme, cuando usted asume esta actitud, entonces Cristo extiende, Él le extiende su mano. Así como lo dice la porción, cuando Él extendió la mano a este leproso y le tocó. No hubo necesidad de tratamientos médicos, no hubo necesidad de medicinas, solo el toque divino para librar a este cuerpo de todo microbio de este mal. Ese mismo toque lo puede librar a usted del virus del pecado de su alma. Solo permita que Él extienda su mano, esa misma mano que toca la puerta de su corazón y llama. Como Él mismo lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz, oh, Cristo está tocando la puerta de su corazón en estos momentos. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le abrirá usted la puerta de su corazón a Cristo? Yo les digo, Él no va a forzar, Él no va a forzar a entrar. Usted mismo va a tener que abrirle la puerta. Usted va a tener que demostrarle que usted quiere que Él more en su vida mediante ese acto voluntario de abrirle su corazón al Señor. Pero es importante que usted lo anhele. Es necesario que usted lo quiera. Yo le digo, no tiene por qué preocuparse en relación a Cristo. Porque Él quiere, ya él lo ha demostrado, Él quiere. La pregunta es, si usted lo quiere. Es que esto no es un asunto de, bueno, lo voy a hacer porque le tengo miedo al infierno y, bueno, no tengo otra salida. No va a funcionar de esa manera, amado oyente. Es que esta es una relación. Como anteriormente lo he dicho, esto no es meterse a una iglesia. Esto no es meterse a una religión. Esto es una reconciliación con su Creador, una reconciliación con alguien que desea tomar el timón de su vida para su propio beneficio. Pero es importante que haya un acuerdo mutuo, porque esto implica un pacto con Dios. Y para que haya un pacto, ambas partes deben estar de acuerdo. Bueno, Cristo quiere, ya Él lo ha mostrado. Lo demostró hace mucho tiempo atrás por su muerte en la cruz. Y ha demostrado tener poder para transformarlo a usted, para esa reconciliación mediante su resurrección de la muerte. Cristo venció la muerte y porque Él venció la muerte, tiene el poder también para ayudarle a usted a vencer la muerte espiritual en la cual se encuentra por el pecado presente, por ese pecado vigente en su vida. Usted puede vencer la muerte espiritual porque Cristo también la venció. Y mediante ese tremendo acto de sacrificio y victoria, Él le ha mostrado a esta humanidad, yo quiero. Y le está diciendo usted en esta hora, yo quiero. Así como le dijo a ese leproso, quiero, sé limpio. Cristo quiere. Y si quiso para un enfermo físico, para librarlo de una enfermedad que afecta temporalmente, ¿cuánto más no va a querer Él para librar de esa enfermedad que afecta eternamente? Claramente es evidente que Jesucristo quiere. Y en la conclusión de esta experiencia, así que Él hubo hablado, demostrando que realmente quería, dice la palabra de Dios que al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Me ponía a pensar cuando leía esta última parte que esta experiencia había sido relatada por Marcos, uno de los discípulos de Jesús. Y surgía la pregunta, ¿cómo supo él que este hombre había quedado limpio al instante? Y tenemos que llegar a la conclusión de que Marcos tuvo que haberlo visto o tuvo que haber recibido esta información de una fuente que estuvo presente cuando ocurrió se dio la sanidad. Al instante, Cristo realizó un trabajo en el momento. Y la Biblia no miente. Jesucristo realizó una sanidad completa e instantánea en la vida de este leproso. Ahora recordemos lo que habíamos dicho al principio, que estamos utilizando esta experiencia de sanidad física como prototipo de lo que Dios puede hacer en su vida. Jesucristo puede y quiere sanar su alma de toda mancha de pecado. Y así como Él pudo librar instantáneamente a este hombre de toda mancha de esta lepra, de todo este mal, momentáneamente, Él puede hacer lo mismo por usted en estos momentos. Cristo le dice a través de su palabra que si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo. Él es justo. Él no es hombre para mentir. Él es fiel y justo para perdonarle todos sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Esa limpieza que Él realizó en una manera física en este hombre, la puede realizar en su vida espiritualmente, librándolo de todo pecado. Gracias a Dios que no de algunos pecados o de ciertos pecados, pero de todo pecado y limpiarlo de toda maldad. De la misma manera, de la misma forma que la lepra se fue de aquel hombre al toque del divino Salvador, el síndrome del pecado también se irá de usted por el efecto de ese mismo toque. Quiero preguntarle en esta hora, ¿cuál es su condición en estos momentos? ¿Hay lepra espiritual en su vida? ¿Tiene pecado en su vida, querido oyente? ¿Quiere ser sanado? Bueno, venga al divino sanador y salvador y sea limpio mediante su toque al él mismo decirle, yo quiero, sé limpio.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa la verdad.